I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este miércoles 6 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros, por sintonizar esta estación en 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o en la radio por internet en cualquier parte del mundo, o a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrarle a los temas, vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados suben a la espera de primer día de testimonio del presidente de la Reserva Federal. El Bitcoin enmarca un récord histórico de $69,220. Se ajustó un poquito, pero retomó su alza. Y bueno, pues vaya que es todo un tema esto del Bitcoin, los criptoactivos. Y el precio del petróleo repunta por señales de escasez y efecto retardado de recortes de la OPEP Plus. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver, sobre la disminución de la tasa de referencia que podría llevar a cabo o anunciar el Banco de México en su decisión de política monetaria de este año, que tanto platicamos si va a ser marzo o no el mes definitivo para recortar la tasa de interés o comenzar con estos recortes de las tasas de interés. Y bueno, pues todo apunta a que sí, aunque a que sí será en marzo, en este mes, aunque siga habiendo algunas dudas de analistas, sobre todo por lo que va a hacer Estados Unidos. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto, con Ramón de la Rosa. Vamos a platicar con Carlos García, también presidente entrante de la American Chamber de México, la Cámara de Comercio de México. Vamos a hablar sobre las elecciones en México, las elecciones en Estados Unidos, ayer que fueron las primarias en este país, en donde se confirmó, bueno, básicamente que van a volver a enfrentarse Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el nearshoring, de las oportunidades que hay para México, pero también de los retos y la incertidumbre que puede generarse precisamente por el tema electoral y por el tema de la violencia. El crimen organizado está imparable en el país. Esta Cámara de Comercio de México confía en que la revisión, además del T-MEC, será cordial, propositiva y exitosa. Eso será ya puntualmente en el 2026, pero ya comenzaron las mesas de diálogos, los primeros acercamientos para ir revisando las cosas que no están funcionando de la manera que se plantearon originalmente. Y de hecho, bueno, pues hay varios temas ahí en litigios, el tema del maíz transgénico, del sector energético, otros asuntos relacionados con el tema laboral, con los biotecnológicos, en fin, varios capítulos abiertos de disputas entre México y sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar de autos eléctricos, vamos a platicar también de la industria del plástico, de lo que han dicho las candidatas a la presidencia y el candidato, que vaya que no está pintando nada Jorge López Maynes de pronto, y a lo mejor está incluso hasta mal, pero entre que no da entrevistas, casi no da entrevistas, no ha aprendido nada, reconoce que no lo conocen en el país a Jorge Álvarez Maínez, y entre que MC ya terminó pues de ser ese mismo partido que son todos, ¿no? O sea, como que ya ni siquiera tiene alguna novedad, no es un partido fresco, no es un partido que realmente le está hablando a los jóvenes, a nuevas generaciones, en fin, se apagó muy rápido MC, ¿eh? Malas jugadas, se quisieron dividir el partido o repartir y salió mal todo ese asunto. Pero bueno, también tiene sus propuestas con todo y todo Jorge Álvarez Maínez. Así que le vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral establecieron un protocolo de protección para candidatos a diversos cargos de elección popular en el proceso electoral 2024. El aspirante que considere que su integridad física pueda estar en peligro deberá acercarse al INE para solicitar la protección. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la Alianza Sigamos Haciendo Historia, dio a conocer que de ganar la presidencia de la República creará un programa para ofrecer un apoyo mensual de 1.500 pesos a las mujeres de 60 a 64 años. Según el Consejo Nacional de Población, hay 2.6 millones de mujeres de 60 a 64 años. Esto representaría 47 mil millones de pesos cada año aproximadamente. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, señaló que exigir en estos momentos un nuevo esfuerzo a los empresarios, como señala la iniciativa del senador Gómez Urrutia de aumentar el aguinaldo, es un despropósito que pondría en riesgo la sobrevivencia de miles de pequeñas empresas. En su último reporte, Observatorio Económico APEMEX, el área de estudios económicos de BBVA México, indica que la producción de petróleos mexicanos se encuentra en un momento crítico, por lo que estima que para los próximos años requiera mayores inversiones para alcanzar las nuevas metas de producción. La reestructura de Citigroup, que tiene como objetivo regresar a la institución financiera a competir con los grandes actores del sector, se ha llevado a cabo más rápido de lo esperado, según declaró su CEO, Jane Fraser.
El editorial.
Ay, bueno, pues hablando de las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, entre varios, pues de los 100 promesas, ¿no? Porque son eso, promesas, porque no se pueden llamar de otra manera, porque lo que hacen los políticos es eso, vender humo, castillos en el aire y después no cumplir. ¿Cómo lo ha hecho López Obrador? Y como lo han hecho todos los expresidentes de México, todos los ex jefes de gobierno de la capital, todos los ex gobernadores, todos los legisladores. De eso va un poco la política y es trágico, la verdad, ¿eh? Sobre todo en un país como México, que apenas tiene una democracia incipiente, que no está del todo sólida, y bueno, pues hay quienes quieren incluso que lo que se ha logrado en términos institucionales, con el INE, con los tribunales electorales, y con otras instituciones, pues que se vayan hacia atrás, es decir, que haya un retroceso de años y de años. Pero bueno, en estas 100 promesas de Claudia Sheinbaum, que muchas son de las que ya le tiró el INE al presidente López Obrador con las reformas constitucionales, las reformas legales, una tiene que ver con este asunto de las pensiones. Esa, fíjese, fue la manera en la que López Obrador se fue metiendo realmente popularmente entre las clases medias, sobre todo en la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, donde implementó esta pensión para adultos mayores. A ver, no estoy diciendo que esté mal, es decir, se requieren muchos casos, pero es clientelar, sin lugar a dudas, es electorera estas propuestas de pensiones. Y si no, pregúntale al presidente cómo las está implementando ahora en el gobierno federal, con crecimientos año con año importantes en las pensiones de adultos mayores, pero hay becas, hay pensiones para todo mundo, prácticamente para los jóvenes que no tienen de empleos, en fin. Y ahora se propone darle 100% de tasa de reemplazo a 9 millones de trabajadores que ganan en promedio de 16.700 pesos, que es la reforma constitucional. Y Claudia Sheinbaum ofrece un apoyo mensual de 1.500 pesos a mujeres entre 60 y 64 años. Eso lo propuso, así como así. Dice Claudia Sheinbaum que costaría esto entre 18.000 y 20.000 millones de pesos, pero ya el IMCO le enmendó la plana a Claudia Sheinbaum y dice, bueno, a ver, si vemos el Consejo Nacional de Población, hay 2.6 millones de mujeres entre 60 y 64 años. Es decir, con las cuentas así, pues muy fáciles, nos da un total de 47 mil millones de pesos que se tendrían que gastar solo para este programa que propone Claudia Sheinbaum. No sé si se de pronto vio que estas 2.6 millones de mujeres pueden ser eventualmente sus votantes, y a lo mejor no las tenía cautivas o no son las de las bases de Morena y pues les echó el anzuelo. El asunto es de dónde van a salir esos recursos, porque ojalá que a Claudia Sheinbaum, que mire, es mucho pedir, no se le vaya a ocurrir lo que al presidente López Obrador, o emular estas mañas, que emule lo bueno que considere que tiene López Obrador, pero no las mañas, que es justificar cualquier gasto que provendrá de la austeridad, del combate a la corrupción, pero ni uno ni otro. Ni la austeridad, porque vea el tres veces que nos costó el Tren Maya a los mexicanos, cerca de 500, 600 mil millones de pesos, lo mismo la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera. Y ni se combatió la corrupción porque está igual o peor que antes, y ni hubo austeridad porque vea cómo se dilapidó el dinero en México. Así que, sea como sea, si es Claudia Sheinbaum la próxima presidenta, vale la pena saber qué va a proponer en términos de reforma fiscal, que ella dice que no se requiere, pero le puede llamar como quiera a la miscelánea fiscal que le va a dejar ya todavía este gobierno, es decir, Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Llorio, para el 2025, porque si el presidente se va en septiembre, ya para eso entonces, bueno, el último día de septiembre, para ese entonces ya el diseño del presupuesto está más o menos armado, del presupuesto del 2025. Y lo interesante será saber a quiénes va a proponer para secretarios de Hacienda. Hoy los nombres que se escuchan es Gerardo Esquivel, Raquel Buenrostro y el mismo Gabriel Llorio, que transitó como subsecretario los tres secretarios de Hacienda de este gobierno. Así que no hay que perderlo de vista. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y ya está Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver con nosotros. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buen día, Mario, gusto saludarte.
Igualmente, pues la encuesta de Citi Banamex espera que el Banco de México se haga este recorte de un cuarto de punto a la tasa de referencia en esta edición de marzo de política monetaria. Ustedes están en esa misma línea, ¿verdad?
Así es, esperamos un recorte el 21 de marzo de 25 puntos base, que será un ajuste. En nuestra opinión, que seguirá teniendo una política monetaria restrictiva, ¿no? La tasa real sigue siendo bastante elevada y hacia adelante pues van a ser recortes muy lentos. De hecho, pues revisamos nuestra expectativa para el cierre de año de 9.25 a 9.75.
Uh-huh. Va a ser una baja de tasas, como decías, de forma paulatina, a pesar de lo que estamos viendo en Estados Unidos también con la Reserva Federal, y también cada vez hay más dudas de cuándo va a bajar la tasa, ¿no?
Así es. Por ejemplo, un factor importante fue el informe trimestral de la semana anterior, donde al menos tres miembros de la Junta de Gobierno aquí en México dejaron ver que estarían a favor de comenzar con este ligero ajuste. Uh-huh. Pero a la vez también fueron muy muy enfáticos en decir que es un ciclo lento, que no vienen recortes tan rápido. Y justo como mencionas, pues en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Allá el gran desafío es la fortaleza del mercado laboral. Sigue habiendo 1.5 puestos vacantes por cada persona desempleada. Históricamente hicimos un estudio, cuando ese número está arriba de uno, es decir, hay más puestos disponibles que personas desempleadas, es difícil que los salarios dejen de crecer a unas tasas elevadas, y por eso también ya se ha desdibujado para la Reserva Federal la expectativa de recortes agresivos. La propia Fed ha dicho que piensa recortar este año tres veces la tasa. Nosotros pues estamos más o menos alineados con eso, vemos cuatro recortes. Entonces, si la tasa en Estados Unidos cierra en 4.50 este año, aquí en México la estamos viendo en 9.75, y de esa forma se respetaría este diferencial histórico que se ha visto entre México y Estados Unidos de 575 puntos base.
¿Qué otros factores están allí pues en el ambiente que tomará en cuenta el Banco de México, y me viene a la mente el tipo de cambio que ahora esta semana quedó por debajo de los 17, rompió ahí ese piso, aunque ya había estado por ahí en el año pasado varias veces, pero no hay una presión cambiaria tampoco para el tema de la inflación o para el tipo de cambio, ¿no?
Sí, exacto. El tipo de cambio creo que ahorita en estos momentos no es una de las principales preocupaciones del Banco Central. Está muy fuerte y creo que eso también responde porque pues, México históricamente, si uno saca un promedio de 2007 a la fecha, trae una tasa cercana al 6%. Con una tasa al 11.25 es una tasa muy elevada para tener una inflación de ya en 4.40. Si viéramos la historia, por ejemplo, en 2018, que también te acuerdas, en el 2007 estuvo el gasolinazo, cuando la inflación ya venía de bajada y estaba en estos niveles, la tasa estaba en 8.25. Entonces, traemos una tasa muy elevada y eso favorece esta apreciación del tipo de cambio. Creo que el factor más importante que ayudó a despejar la duda y por la cual la mayoría de los economistas esperamos este ajuste en marzo, es el descenso de la inflación no subyacente. Si recuerdas, en enero subió porque el jitomate creció 52%. Ahora está cayendo cerca de 40% y eso permitirá que Banxico el día de la decisión pues vea una inflación otra vez ya cerca de 4.30. Entonces 4.30 contra una tasa de 11.25 pues eso permite que vayas ajustando gradualmente.
Uh-huh. Bueno, pues tú ves entonces una decisión unánime, ¿verdad? De los integrantes de la Junta o no.
Creo que podría ser dividida, Mario, creo que podría ser un 4-1 tal vez, ¿no? Me parece que la subgobernadora Irene Espinosa fue muy enfática en decir que ella no considera adecuado recortar en estos momentos. Sí. Pues podría ser una decisión dividida y lo que esperamos es que en la siguiente, o sea, en marzo, en la de mayo no haya movimientos, que vayan muy gradual y a partir de junio vayan siguiendo a la Fed con otros 3 recortes y ya.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Gracias, Ramón de la Rosa. Muy buenos días.
Muy buen día, Mario. Saludos.
Hasta luego. Buen miércoles. Vamos a otro tema.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Rápidamente te comento que los mercados, observando el inicio justamente de la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, eso es lo que va a marcar la tendencia de los mercados que siguen justamente a la alza, y también el Bitcoin, como te decía, marcó un nivel máximo ayer, se acerca casi a los $70,000 ya. El Bitcoin se ajustó un poco, pero de nueva cuenta toma el alza. Y también te comento rápidamente, en el ámbito local se dio a conocer la producción y exportación de autos en febrero. Fíjate que subió la producción 7.7%, mientras que las exportaciones avanzaron 22.6%. También se dio a conocer la confianza del consumidor del segundo mes del año, Mario, que estuvo prácticamente en línea con la de enero, y también dos de los cinco indicadores que mide justamente la confianza del consumidor en México bajaron. Y también te sumaría rápidamente que el tipo de cambio, es decir, 16.88, tenemos una apreciación justamente de 1% en el mes, y así el peso fortachón. Hay que recordar que el máximo en el año ha sido de 16.78, volvió a romper el piso de los 16.90.
Con todo está el peso fortachón. Entonces, por lo visto, vas a ganar la apuesta, mi querido Robert, de la tasa de interés de marzo.
Pues ahora que comentaba Ramón justamente de la encuesta que dio a conocer ayer Banamex, pues sí, hay dos que están de los economistas, de los consultados que están viendo mayo. La mayoría está justamente en marzo, pero pues había que ver. Mañana se da a conocer el dato de inflación. Yo creo que será interesante ver la lectura, sobre todo cómo se comporta. Parece ser que las expectativas es de que disminuya el indicador de todo febrero. Pero bueno, pues ahora sí que hasta ver, no creo.
Y este respiro que ha tenido el peso, pues también le da margen, ¿no? Al Banco de México.
Totalmente.
A ver,
sí.
Es el tema de la diferencia de tasas, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y bueno, si se ajusta un poquito el tipo de cambio porque bajas la tasa antes que Estados Unidos, no hay mayor problema, ¿no?
Exactamente. Ya veremos mañana, Mario.
Ya lo veremos. Gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la tele.
A contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el empleo formal del país reportó en el mes de febrero 11% menos generación de puestos de trabajo que el año pasado, al sumar 156.403 plazas laborales. Durante el año pasado, la demanda interna del país mostró señales mixtas, pues la inversión de corto plazo alcanzó un crecimiento récord y el consumo de los hogares perdió fuerza. La formación bruta de capital fijo creció 19.7% a tasa anual en 2023, que significó el mayor aumento desde al menos 1993. El sector hotelero de Quintana Roo manifestó su rechazo a la intención de la Secretaría de Gobernación de imponer el requisito de visas para los ciudadanos de Perú que decidan ingresar a México. El mexicano Carlos Slim salió del top 10 del índice de multimillonarios de la agencia Bloomberg de este año. Slim se ubicó hasta el lugar 14 del selecto club que hoy encabeza el fundador de la gigante del comercio en línea Amazon, Jeff Bezos, quien recuperó su lugar como la persona más rica del mundo, destronando al magnate sudafricano Elon Musk.
Entrevista.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Carlos García, presidente entrante de la American Chamber de México. Muchos temas que hablar sobre pues las inversiones en nuestro país, producto del nearshoring y del acuerdo que tiene México con Estados Unidos y Canadá, que es muy potente. Se ha convertido sin lugar a dudas la región de Norteamérica en una de las más competitivas, más interesantes a nivel económico en el mundo, no solo por lo que representa estar o que esté dentro de estos tres países del bloque norteamericano, el país más poderoso en términos económicos todavía, porque ahí cada vez China está haciéndole mella a Estados Unidos y de hecho, bueno, tienen ellos mismos un pleito comercial, y esto le ha beneficiado a México, que se ha convertido pues en este centro manufacturero a través del cual pues está llegando mucha inversión para manufacturar productos y servicios en México y después para exportarlos a los Estados Unidos o para que el mercado mexicano, que también tiene su propio dinamismo, la economía local, nacional, pues que se queden esas inversiones para el mercado doméstico, que también se ha beneficiado mucho de la relación bilateral con Estados Unidos, no solo en términos de inversión extranjera y de comercio bilateral, sino de remesas, de turismo, en fin. Aunque también hay temas ahí, como esta acusación que están haciendo la industria de los acereros de Estados Unidos con respecto a que México estaría triangulando supuestamente con China el acero y el aluminio que llega a ese país. Y se está usando a México como puente, ¿no? Y supongo que así como el acero, habrá algunas otras sospechas, esa es la verdad. No es miel sobre hojuelas tampoco todo en términos de relaciones comerciales con nuestros vecinos del norte. Bueno, vamos a platicar, ya tenemos a Carlos García, presidente entrante de la American Chamber de México. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Mario, buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues yo hacía una introducción de un poquito de las relaciones de México, Estados Unidos, Canadá también, el T-MEC, el nearshoring, las grandes oportunidades que hay para atraer inversiones, pero también con los retos que significan las relaciones comerciales también, la relación con China, el tema de la inseguridad, la violencia en México, en fin, varios retos que sin duda tiene también la llegada de inversiones, el nearshoring y la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
Pues claro, muchos temas que mencionas, parece una cebolla con muchas sí. capas, ¿no? Impresionante, pero bueno, como tú lo mencionas, la relación comercial México-Estados Unidos y se incluye en Canadá en esa conversación, pues es una relación muy estrecha, muy fuerte. Desde la entrada del primer tratado de libre comercio, pues hemos visto, ¿no?, el crecimiento impresionante entre los dos países, entre los tres países, vamos a decir. El año pasado alcanzamos casi los 800 mil millones de dólares de comercio entre los países. Impresionante ver cómo ha venido creciendo. Y como tú mencionas, el tema del nearshoring, pues es una gran oportunidad que tiene México. De hecho, y se ha estado ya empezando a ver, y me enfoco mucho en las empresas que conforman la Cámara, el AmCham, las inversiones que están llegando a México. Casi cada 4 pesos de cada 10 que está llegando a México viene de empresas americanas, miembros de la Cámara. Entonces, pues ahí se ve claramente el interés, se ve claramente la visión y el potencial de continuar en esta integración comercial entre los tres países.
Uh-huh. Además, viene el Mundial en el 2026, que precisamente será casi que el Mundial T-MEC, ¿no?, por los partidos que va a haber entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que más les preocupa a los inversionistas extranjeros? Yo siempre digo, y platicando con muchos empresarios, directivos de empresas extranjeras que tienen inversiones en México, son un poco más sofisticados, digo yo, en términos de que como no están aquí en México, pues ven las cosas más fríamente en términos de datos, demográfico que tiene México, la estabilidad económica, financiera, etcétera. Y cuando estamos aquí en México decimos, uy, pero pues con la violencia, con los contratos, las adquisiciones que quiere hacer el gobierno saliente ya del presidente López Obrador de empresas privadas, en fin, todo este tipo de cosas como que nos genera más incertidumbre, pero no es el caso, la verdad, de muchos inversionistas extranjeros. ¿Cómo ven a México los inversionistas estadounidenses, particularmente en la coyuntura en la que estamos actual, que es de cambio de gobierno, de elecciones y cambio de gobierno?
Pues bueno, obviamente, de hecho, tenemos cambio de gobierno aquí y en los Estados Unidos. Entonces, pues sí, es un área o un periodo de la historia que podría generar un poco de incertidumbre, pero también muchas oportunidades. Siento y sienten muchas empresas que la plataforma que tenemos del T-MEC y trabajando juntos, pues nos genera también una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para seguir desarrollando consensos y encontrar maneras, porque creo que si hablas con todos los gobiernos, ven el potencial de esta creación o el fortalecimiento, la integración comercial. Entonces, las bases están ahí, todos, y pues hay que trabajar en el consenso. Nosotros, en la historia del AmCham, más de 107 años que acabamos de cumplir, llevamos trabajando con 22 diferentes gobiernos en México y 19 en los Estados Unidos. Entonces, aquí estamos puestos, listos para encontrar ese diálogo. De hecho, hace ya tiempo, desde el año pasado, publicamos un programa que denominamos Ruta 2024-2030, en donde a través de nuestros comités nacionales establecimos toda una serie de recomendaciones, observaciones y áreas de oportunidad que hemos estado compartiendo con el gobierno, compartiendo con todos los candidatos, las candidatas y el candidato. En donde buscamos ese consenso y cómo podemos ir trabajando a crear un país y el país que todos queremos. Entonces, el potencial ahí está. Como bien mencionas, hay temas que se tienen que abordar y bueno, pues estamos aquí listos para ese diálogo.
La renegociación de el T-MEC en el 2026, ya comenzaron los diálogos, de hecho me parece que viajó ya algún representante de México y a Canadá, creo que fue la primera reunión, igual Estados Unidos, para comenzar a revisar cuáles son los temas que van a tener a concentrar el interés de esta revisión. De por sí ya hay algunos asuntos, yo decía, abiertos en el tema energético, laboral, biotecnológico, de maíz, transgénico, por ejemplo, México, Estados Unidos, y también de vuelta con el asunto de los autos, con los componentes, el componente nacional y regional de los automóviles que se fabrican en la región. ¿Cómo se anticipa, ríspido o no? Sobre todo, y eso sí quiero ponerlo de relieve y resaltarlo, con el regreso posible de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Bueno, como tú lo mencionaste, en el 2026 va a ser un año muy interesante, ¿no? El Mundial T-MEC es uno, obviamente tú ya lo mencionaste, y la otra es la revisión del tratado, ¿no? Reitero, si esas conversaciones ya están empezando a tomarse forma, México ya ha recibido visitas de varios congresistas norteamericanos para empezar a platicar de esos temas, pero reitero, yo creo que los gobiernos están muy muy enfocados en fortalecer el tratado y la oportunidad que tenemos para continuar en esta integración, en buscar soluciones para construir aduanas y movimientos de comercio más modernas, continuamente trabajar en esas eficiencias, porque ven los números, ¿no? Ven los números de lo que está sucediendo. Las empresas están buscando optimizar sus cadenas de suministro y la plataforma está aquí, ¿no? Y la ventaja que tenemos de un tratado de libre comercio, pues establece las bases para poder solventar controversias que se vayan generando, ¿no? Es como un matrimonio, a lo largo de un matrimonio, pues siempre hay disputas y uno se sienta y los platica, ¿no? Y busca ese consenso, ¿no? Y reitero, se ven los números. El AMPIP mencionó y ha reportado que se van a invertir más de casi 2,000 millones de dólares en la construcción de 50 parques industriales en los próximos 2 años. Entonces, o sea, el mercado se está moviendo hacia ahí y los gobernantes pues tienen que ir trabajando en ese consenso, ¿no? Y reitero, o sea, nosotros aquí como en la Cámara estamos puestos para seguir trabajando con el gobierno entrante aquí y el gobierno entrante en los Estados Unidos para buscar fortalecer pues el comienzo, el comercio, el Estado de Derecho y construir una región que todos queremos, ¿no? Que genera oportunidades para la gente.
El caso de la elección en Estados Unidos y las propuestas, a ver, van a hablar sobre México, sobre todo en términos de migración, de crimen organizado, de combate al fentanilo, en fin, todo lo que ha habido, lo que ha estado en la agenda ya del gobierno actual del presidente Joe Biden, pero ahora que vengan las campañas de Joe Biden y de Donald Trump, que muy seguramente van a ser ellos los candidatos, se hablará mucho sobre México, y luego ya estando en la presidencia, pues muchas de estas promesas van a buscar que sean ejecutadas, que se cumplan. Esto cómo digamos pone el lado económico a los empresarios en términos de incertidumbre de lo que va a suceder con las políticas de Estados Unidos, y lo digo de nueva cuenta, Carlos, con el regreso posible de Donald Trump a la presidencia.
Pues mira, otra vez cuando hay unas elecciones, otra vez se genera esa incertidumbre, pero también esas oportunidades, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que los temas políticos no se confundan con los demás temas que tenemos en la agenda binacional, ¿no? Que genera esta este dinamismo y estas oportunidades y tienen su propia dinámica, ¿no? El comercio, los temas sociales, migración, seguridad. Y en particular el tema de su seguridad pues es un tema, o sea, no lo podemos esconder, es uno de los temas de mayor preocupación en el país, incluso también de los miembros del AMCHAM, y la inseguridad genera casi impuestos, un costo adicional de operar en el país. En una encuesta que hicimos recientemente entre los miembros, se determinó que el 57% de las empresas invierten entre el 2% y el 7% de su presupuesto anual en temas de seguridad. Y hay otro porcentaje, 8% de las empresas, 13% de las empresas invierten más del 8%, ¿no? Entonces, sí es un foco rojo. Que exige atención, en base a las conversaciones que hemos tenido con las candidatas y el candidato también, son temas que ellos tienen en la mira y están trabajando sí. Una propuesta, y nosotros estamos aquí para seguir trabajando juntos con ellos.
Pues estaremos en contacto, Carlos García, presidente entrante de la American Chamber de México. Muchas gracias y muy buenos días.
Mario, igualmente, fue un placer, buenos días.
Que estés muy bien. Hasta luego. 6:48, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La electromovilidad en México, ¿de qué estamos hablando? Viene una importante asociación de autos eléctricos. Nos platica Giovanna Torres.
Los representantes de las principales marcas de autos eléctricos en México presentaron Electromovilidad Asociación, EMA, una organización que busca impulsar la movilidad eléctrica en el país. Entre los miembros se encuentran Tesla y BYD, quienes pelean el liderazgo del sector a nivel mundial. Explicaron que la principal propuesta de EMA será trabajar por la electromovilidad en el país y lograr que el 100% de las ventas de vehículos sean autos eléctricos en el 2035. Esta meta es 5 años más ambiciosa que la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que espera alcanzarla hacia el 2040. La titular de la nueva organización de autos eléctricos es Shirley Wagner, abogada especializada en electromovilidad, energías renovables y desarrollo de políticas energéticas. Además, integrará como participantes a Tesla, BYD, Evergo, Jack, Vemo y Volvo. La propuesta principal de las organizaciones busca que el 100% de los autos nuevos vendidos en 2035 sean eléctricos. El paso intermedio es llegar al 50% de las unidades nuevas provenientes del sector eléctrico, del cual planean conseguir hacia el 2030. Según la titular, Shirley Wagner, utilizarán 4 estrategias para alcanzar dicha meta: promover la reducción de emisiones, colaboración con actores claves del sector, promoción de infraestructura de carga y crecimiento económico y de empleo. Wagner explicó que buscan promover la unidad del sector. Por este motivo, no descartan que haya nuevas incorporaciones de otras compañías e incluso buscarían fomentar la producción de autos eléctricos en plantas dentro del territorio mexicano o en Estados Unidos. De igual forma, destacó que ya se encuentran analizando las legislaciones y acuerdos actuales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
Y bien, vamos a platicar con Aldimir Torres Arenas, él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. ¿Cómo estás, Aldimir? Buenos días.
Hola, Mario, buen día, ¿cómo estás? A tus órdenes.
Gusto saludarte, muchas gracias por estos minutos. Pues cuéntanos de esta industria del plástico, siempre muy muy relevante, pujante para México. ¿Cómo cerró el 2023 y qué viene para este año?
Gracias, Mario. Esta industria, como tú sabes, es transversal, estamos en cualquier actividad humana. Y es más que aquellos productos que nos quieren hacer ver, o sea, no es solo una bolsa de plástico, un popote, es la manguera de venoclisis, es la prótesis médica, es una película para contener petróleo, es mucho más que eso. Es una industria sólida, que atravesamos unos años complicados, al igual que todos, pero nosotros con dos diferencias. La primera es que no solo la pandemia nos atacó, sino también unos precios de crudo bastante bajos, y después, y eso provocó también que gente dejaran de producir y hubiera desabasto, y se combinó también con pandemia. Entonces, devenido con un crecimiento permanente, consistente por años de 4.2%, llegamos a crecimientos negativos de 2, de 3. Entonces, desde el año pasado empezamos desde el 2002 empezó a mejorarse el mercado. Y el 2003 ya se notó un crecimiento sólido, aún no tenemos el dato oficial, pero cerraremos en el nivel de 4.5-5.2% después de años complicados.
Que es muy bueno. Ahora este sector ya tiene mucha tecnología, ya los procesos, como tú nos dices, es mucho de reciclaje, es decir, todo eso es importante que se sepa, porque de pronto la gente piensa que todo es plástico y piensa en contaminación y en todo lo que ya en la transición energética no es bien visto, pero la industria está más que tecnificada y con procesos medioambientales muchísimo más amigables, ¿no?
Sí, entendemos que hay muchas R's, Mario, que tenemos que enfocarnos. Uno de lo mencionaste es el reciclaje. Tenemos que reducir el volumen de plástico circulante, que en el mundo es casi 400 millones de toneladas al año. Tenemos que reinventarnos, tenemos que rediseñar muchos productos. Ya no puedes llegar a la zona de shampoos y ver toda la gama de colores y formas, porque compras el empaque, no compras el producto. Estamos trabajando en el reuso, en la responsabilidad compartida. Hay muchas R's y nuestro sector, como bien lo dices, Mario, no solo se ha enfocado en mejorar tecnología en términos de usar menos energía en su proceso, productos más rápidos, sino que además enfocarnos en energías limpias, en materiales mucho más responsables, no solo los compostables, que la gente piensa que si es compostable, que la gente le llamamos biodegradable, uh-huh. Entonces si lo puedo tirar en la calle y ahí donde lo voy a tirar va a surgir un árbol precioso. No. Todo lo que fabricamos tiene ciertos impactos y también tenemos que trabajar, como lo hemos mencionado mucho tiempo, Mario, en el consumo. Creo que estamos consumiendo de más y ya la tierra, nuestra casa, no nos alcanza.
Ya, pues te agradezco, Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días,
Mario, muchas gracias.
Hasta luego. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.